Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario por Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Es viernes 30 de mayo, enseguida hablamos del Hércules, ya sin competición, pero con el tema del entrenador. En el aire no hay novedades, aunque sí está prevista la presencia de Rubén Torrecilla este fin de semana en Alicante, entre otras cosas para asistir como invitado esta noche a la cena de final de temporada de la Asociación Herculanos, y tiene previsto marcharse de nuevo unos días de vacaciones a Granada, así que no podemos confirmar que esa reunión con la directiva del entrenador se vaya a producir este fin de semana o ya la próxima. Ahora lo hablamos con Gonzalo Blanes, pero como veo cierto revuelo con que la prensa estamos hablando de este tema porque no hay noticias, tengo que decir que la noticia es que hay dudas en el club sobre la continuidad de Torrecilla. Y si no las hubiera, creo que estaría claro que cuando hemos preguntado por el entrenador a los dirigentes del Hércules en los últimos días, nos habrían dicho que tiene contrato en vigor y que habrían sido más contundentes sobre la continuidad de Rubén Torrecilla de lo que han sido en los off the records con los periodistas. En fin, veremos qué pasa y os lo contaremos en Deportes COPE. Pero yo mantengo esa impresión personal de que en este punto creo que el entrenador del Hércules tiene más detractores en los despachos del Rico Pérez que apoyos, y que para que continúe Rubén Torrecilla en el banquillo del Hércules, mucho tienen que cambiar las cosas ahí adentro. Es viernes, es 30 de mayo, Deportes COPE en Alicante, con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Ahora viene Gonzalo Blanes y hacemos un poco de balance de la temporada blanquiazul. Hablamos de la patata caliente del entrenador y de lo que tenemos este fin de semana. Por ejemplo, puede regresar a la máxima categoría del fútbol español el máximo rival del Hércules. No lo olvidemos, el Elche puede subir a primera por tercera vez en los últimos 15 años. También empieza el playoff de ascenso a segunda división y se va a ir aclarando el mapa de los 40 equipos que la próxima temporada van a configurar la primera ref. En el Hércules la única noticia a nivel oficial de este día es la continuidad de Roberto Campillo en el banquillo del Hércules B. Amplía su contrato el entrenador del ascenso, que seguirá dirigiendo al filial blanquiazul la próxima temporada en tercera federación. Enhorabuena a Roberto Campillo, creo que es una buena noticia que tenga continuidad el proyecto del Hércules B. Hablábamos con él aquí hace unos días, nos decía que todavía no tenía noticias, que él estaba deseando continuar y ya es oficial la continuidad de Roberto Campillo, seguirá como entrenador del Hércules B. Y en balonmano se están produciendo bajas en el EON Orneo Alicante para la próxima temporada en la Liga Asobal. Ayer jueves se anunciaron las salidas de Alberto González y de Gerardo Melero, y hoy se ha hecho oficial que tampoco continúan en el EON Carlos Fernández, Carlos Rubio, Didac Talens, Diego Vera, Josu Arzov y Kawe Martins. Todos estos jugadores abandonan el equipo, no estarán la próxima temporada en Asobal. Un momento y seguimos.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
Wow.
Que está fabricado en Valencia.
Wow.
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
Oh, wow.
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya en estos 40 años?
Diversión para todos y pura adrenalina en el primer parque acuático de Europa. Aqualandia es el de siempre, pero como nunca. Compra tus entradas en aqualandia.net y celebra con nosotros el 40 aniversario de tu parque acuático favorito.
Te mereces un cero.
¿Cómo?
Como lo oyes, en Muebles La Factoría te dan un cero en gastos y un cero en intereses.
Anda.
Renueva esos muebles tan aburridos y disfruta de tu casa ya. Y recuerda, por pocos euros al mes, el mueble tuyo es.
Renueva tu casa y disfrútala como nunca. Muebles La Factoría. En Alicante, Avenida de Novelda 269. Y en San Juan, frente a los Cines Ana. Financiación total cero. Financiación total
cero. Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Motel. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
Durante la Guerra de Galias, Julio César...
¡Épico!
Martínez, ¿se encuentra bien?
Bien no, profesor. Épico.
No podrás pensar en otra cosa. Celebra con nosotros estos 25 años juntos y prepárate para un año
épico.
Compra tus entradas en terramíticapark.com.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué te motiva en clave futbolera este fin de semana? El desenlace de la segunda división, la final de la Champions League, el playoff de ascenso a segunda con los viejos conocidos Antequera, Ibiza, Real Murcia y compañía, ¿o todas las demás, o todas las opciones son correctas?
A ver, me he hecho una agenda para intentar ver lo más posible. Incluyo la Fórmula 1, que también me flipa. Mira, y que es en Barcelona.
El domingo a las 3, la carrera.
Sí, pero vamos, por motivos laborales obvios, lo que más me llama la atención es el posible ascenso del Elche, ¿no? Esa, toda la gente en información totalmente volcada con el tema, porque no pasa todos los días que un equipo de la provincia ascienda a Primera División. Me da un poco de envidia, pero es verdad que tiene una oportunidad espectacular el domingo a las 6:30 al depender de sí mismo contra el Depor. Y luego coincido con Toni Torres, que lo escuchaba ayer con Juanfran, que el Nastic Murcia es la eliminatoria que más me llama la atención del playoff de ascenso, por el tema de que son dos equipos que van a llenar los estadios y tienen una gran afición. O sea que, en principio, podemos decir que todavía este fin de semana va a ser entretenido, final de Champions incluida, así que vamos a tener mucho fútbol que disfrutar.
Bueno, viene luego la Liga de Naciones con la selección, luego el Mundialito de Clubes y ya enlazamos con la pretemporada. Yo creo que salvamos el verano, aunque para nosotros haya terminado muy pronto lo que al Hércules se refiere. ¿Alguno, y hablamos del playoff de ascenso a segunda, alguno que te quieras quitar de encima para la próxima temporada? Por ejemplo, el Ibiza, que siempre va a tener proyectos ambiciosos, el Murcia, ¿quién quieres que suba?
¿Sabes qué pasa? Que por un lado, lo lógico es que suban Ibiza y Murcia. Esto sería lo inteligente. Pero por otro lado, Murcia me gusta mucho como desplazamiento, con el ambiente que se genera. Así que ahí tengo pues esa sensación de que, deportivamente hablando, nos interesa que suba el Murcia, sin duda, pero socialmente hablando me mola mucho ese partido contra el Murcia. Así que mira, yo lo voy a ver sin la pasión de querer que gane un equipo otro, ¿no? Que gane el mejor, pero bueno, lo lógico es que a efectos Hércules, si nos va a caer en el grupo el Cartagena, si posiblemente, ya veremos, si vamos con los madrileños, puede venir el Tenerife, pues estaría bien que desaparecieran Ibiza y Murcia, que son dos equipos que sabemos que si no suben el año que viene van a tener un presupuesto alto.
Para, yo creo que el Ibiza siempre va a estar arriba. Y luego, bueno, a lo mejor sube el Murcia y no sube el Nastic, y nos toca el Nastic el año que viene, que nunca se sabe cómo van a partir la península. Por cierto, hablando de esto, me decías esta mañana que este fin de semana vamos a conocer 5 equipos de la próxima Primera Federación, ¿no?
Sí, porque son los partidos de vuelta de los playoffs. Ahí la verdad es que el que me parece más atractivo, también un poco por el Hércules, es el UCAM Murcia Sabadell. La ida quedaron 2-1, ganaron los catalanes, y bueno, el UCAM Murcia ya sabéis que juegan en la vieja Condomina, y también es un desplazamiento chulo, a Murcia, cómodo, y el Sabadell es un histórico. Ese me llama la atención. Luego también hay un partido del Numancia Teruel, donde los de Soria ya se merecen conseguir el ascenso, aunque lo lógico es que el Numancia, aunque ya veremos cómo parte en la península, no vaya a nuestro grupo. Pero sí, este fin de semana ya vamos a conocer 5 más, con lo cual ya tendríamos, Carlos, 34 integrantes de Primera Federación. Falta por saber qué 6 que están en el playoff de ascenso se quedan. Solo 2 van a subir y ya tendríamos los 40 integrantes de la Primera Federación 2025-26 una vez que acabe ese playoff de ascenso al fútbol profesional.
Te digo lo mismo, ¿eh? No digas muy alto lo de que el Numancia no iría a nuestro grupo,
claro,
porque yo el primer partido que hice del Intercity en Primera Federación fue en Soria, Numancia Intercity hace 3 temporadas, o sea que hay que esperar, pero bueno, la próxima semana ya vamos a ir pudiendo darle forma a eso, ¿no? A los equipos de la categoría, a falta de los que no suban en el playoff de ascenso. Ahora hablamos del tema Torrecilla, que hoy no hay novedades, pero te pregunto primero un par de cosas de balance de la temporada del Hércules. Dime con qué 3 jugadores te quedas de la plantilla del Hércules esta temporada, los 3 mejores para ti.
Carlos Abad es el primero que me viene a la cabeza, sin ninguna duda. Yo creo que por lo que puede suponer de cara a un futuro Nico Espinosa, que es un jugador que si sigue evolucionando, incluso el club podría hacer caja con él. Y ahí he dudado entre Roger y Soldevila, pero como en este mundo los goles son lo que valen, Soldevila sería el tercero que elijo como los 3 mejores de la temporada.
¿Y la decepción o las decepciones? Hablamos en clave jugadores.
Pues fíjate que yo, por lo que el empeño que puso Torrecilla en tener un pivote y todo lo que sufrimos con César Moreno, que al final se fue al Recre, donde tampoco ha tenido suerte, Mario. Yo pensaba que Mario iba a ser un futbolista más importante esta temporada. Del mercado de invierno casi no hablar, pero bueno, Arumi no ha aparecido, Arumi. Y luego arriba, evidentemente, Dani Romera. Era la apuesta del gol y el gol lo ha marcado Soldevila y Cose. Así que yo creo que Romera, Mario y Arumi son los 3 jugadores que más han decepcionado.
¿Qué posiciones dirías que son clave reforzar la próxima temporada en el Hércules?
Pues mira, la primera, la que acabo de nombrar, la del pivote defensivo con jerarquía, bueno, pero con experiencia, no sub-23, un pivote defensivo que te dé, como tenía Scassi en el Ibiza, ¿no? Un jugador que pasó por el Hércules, de hecho, que se adapta perfectamente al mando. Y luego la pareja de centrales. Yo creo que el Hércules tiene que mejorar en defensa. Evidentemente van a tener que venir un 9, eso lo sabemos todos, pero lo del 9 es un debate que en este equipo lo estamos siempre abriendo y luego nunca acabamos de encontrar el gran 9, la gran referencia. Pero si no defiendes bien, no subes. Entonces, para mí, ahora mismo, un pivote defensivo y una pareja de centrales solvente creo que es la clave para el próximo ejercicio.
Pues la siguiente de este interrogatorio que te estoy haciendo, te la enlazo por ahí. Entre Montoro, Sotillos, Josema y Abraham del Moral, ¿con qué 2 te quedarías? ¿Con qué 2 de estos 4 te quedarías para la próxima temporada?
Pregunta, esta es la más difícil de todas las que me has hecho, pero a mí me gusta mucho lo de la polivalencia, lo de jugadores que se adaptan a 2 posiciones. Así que voy a elegir entre Josema y Abraham a Abraham por el tema de que puede jugar de central y lateral, y entre Montoro y Sotillos a Sotillos, por lo mismo, porque se adapta a la posición de central y de lateral. Yo creo que Sotillos y Abraham son comodines, y eso siempre es importante en plantillas cortas, y si hay que elegir a 2, me quedaría con esos 2.
Y una más de jugadores. Gonzalo, ¿crees que una de las fichas sub-23, que van a ser importantes el año que viene en el Hércules, debe ser para Gianni Senhaji?
Si está bien físicamente, sin duda. Sin duda. El hecho de que sea sub-23 me hace no titubear. Si me dijeras que va a ocupar una ficha profesional, probablemente te diría que no, porque es un riesgo, porque es un futbolista que viene de una lesión. Pero con la trayectoria que ese chico tenía, con la edad que tiene, si está físicamente recuperado, eso sí, por favor, que se le haga un reconocimiento médico escrupuloso y que veamos que esté bien, que se ha recuperado y que está para competir. Siendo sub-23, yo sin duda lo firmaría.
Giannis como el delantero sub-23, Kostia como el delantero alternativo, digamos, no sé si suplente o acabará siendo titular, si finalmente Kostia renueva, que parece que es la idea, y luego uno top, ¿no? El Romera de turno, que este año no ha funcionado, ¿no? Yo creo que esa sería una delantera que a los herculanos agradaría, teniendo en cuenta que Giannis, si en efecto le ponemos el asterisco de que esté bien, es un buen delantero también y ocuparía ficha sub-23, y creo que en 20 minutos nos dio para verle, ¿no? Otra cosa es lo que haya hecho, internacional con las inferiores, en el Betis buen cartel y tal. Así que yo creo que no quedaría mala delantera si se acierta en el, digamos, top, ¿no? Que es seguro uno de los que va a firmar el Hércules la próxima temporada. Y ahora sí te pregunto por el tema Torrecilla. No hay nada nuevo que sepamos. Conforme van pasando las horas, ¿qué te pasa a ti por la cabeza sobre el asunto del entrenador?
Pues aunque todo el mundo me dice que soy un histérico porque hay tiempo, que estamos perdiendo el tiempo. Que creo que estas cosas hay que hacerlas con más celeridad, que además estamos entrando en un debate que no es bueno para la campaña de abonos y que estas decisiones ya se tenían que haber tomado. Es que no entiendo de lo que estamos esperando. Creo que ya hay suficientes argumentos sobre la mesa, pros y contras, para que esa decisión esté tomada. No entiendo el titubeo, no entiendo la duda. Si Rubén Torrecilla va a ser el entrenador del Hércules, tiene que serlo, y si no, no. Y dicho eso, una vez que hemos dudado tanto, para mí lo lógico es que no siga. porque va a seguir con la duda. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, creo que ya no tiene retorno. Creo que es un error, sinceramente, creo que esto se tenía que haber decidido desde el lunes pasado, pero esta semana, para mí, lo único que ha abierto es la grieta para que Rubén Torrecilla no siga en el Hércules la próxima temporada.
Uh-huh. Recuerdo que, ha dicho Gonzalo, hemos dudado, los que están dudando, en realidad, son los dirigentes del Hércules, ¿eh? Aquí no hemos tenido ninguna rueda de prensa, como se hace en otros clubes de balance cuando termina la temporada, y tampoco nos estamos inventando las noticias. Aquí, por ejemplo, yo he estado esta semana varios días en el Rico Pérez por la mañana, ha habido reuniones, y bueno, cuando terminan esas reuniones, a veces te cruzas por ahí con los directivos y haces lo que se llama un off the record, ¿no? Que es preguntar sin darle al botón de grabar, ¿no? En nuestras grabadoras. ¿Y qué pasa? Que cuando hemos preguntado desde el pasado lunes, oye, ¿qué pasa con Torrecilla? ¿Crees que va a continuar o no? ¿Tiene un año más de contrato? Lo que obtenemos, la respuesta que obtenemos son muchas dudas, es periodo de reflexión, 17 derrotas son muchas, tenemos que tomar una decisión difícil. Claro, si Torrecilla fuese a continuar y si ahí no hubiesen dudas, creo que la respuesta clara que nos darían es no le deis más vueltas, el entrenador es el que es, se ha ido de vacaciones y el 10 de julio se va a poner al frente del equipo. Pero es todo lo contrario las respuestas que estamos obteniendo. Lo digo porque hay gente por ahí, no, estáis enredando, no tenéis noticias y tal, no. La noticia que os estamos contando durante toda la semana es que la directiva del Hércules, toda la semana y gran parte de la anterior, es que hay dudas sobre la continuidad de Rubén Torrecilla. Así que esperaremos, ¿no?, a cuando se produzca la fumata blanca sobre el entrenador, que recuerdo que este fin de semana va a pasar por Alicante, pero yo no sé si se va a producir o no esa reunión en los próximos días. En fin, buen fin de semana futbolero, Gonzalo Blanes, un abrazo.
Un abrazo igualmente.
O pasas la ITV o tu coche se convierte... Conductores Ford, te toca pasar la ITV. Pide tu cita online y ahorra hasta 50 euros. Para los Ford de entre 4 a 15 años, revisiones Ford Economy Service disponibles para turismos seleccionados. Con 2, 3, 4 revisiones a precio cerrado y servicio oficial garantizado. En carretera Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O entra en movilsa.es, tu taller Ford de confianza. Reacciona o tu Ford te lo va a recordar.
Durante la Guerra de Galias, Julio César...
¡Épico!
Martínez, ¿se encuentra bien?
Bien no, profesor. ¡Épico!
No podrás pensar en otra cosa. Celebra con nosotros estos 25 años juntos y prepárate para un año...
¡Épico!
Compra tus entradas en terramíticapark.com.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sir Auto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte del seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sir Auto. Autocristales Sir Auto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sir Auto.
Oye, ¿quedamos esta noche para tomarnos un buen picoteo en la cervecería Juanito Playa? Ya sabes, merlucitos y otras cosas ricas.
¿Dónde?
Chica, en Juanito, el de siempre, ahora en la playa de Muchavista. 615 15 14 20. Abierto de jueves noche al domingo a mediodía.
¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya en estos 40 años?
Diversión para todos y pura adrenalina en el primer parque acuático de Europa. Aqualandia es el de siempre, pero como nunca. Compra tus entradas en aqualandia.net y celebra con nosotros el 40 aniversario de tu parque acuático favorito.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hace 20 días que terminó la liga para el Lucentum. Todo este tiempo llevamos sin noticias a nivel oficial del club y supongo que la gente estará inquieta y expectante. Tengo que decir que yo llevo todo este tiempo pidiendo una entrevista con Dani Adriasola, con el presidente de Lucentum, y de momento nos dicen que hay que esperar. Pues esperaremos, no queda otra, y esperemos poder escuchar a Adriasola próximamente, sea en una entrevista o sea en una rueda de prensa, que creo que está prevista a corto plazo. Mientras tanto, Miguel Ángel Gil, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos.
A falta de noticias a nivel oficial, tú ya nos contaste hace unos días aquí que parece ser que no va a continuar Asier Alonso, el director deportivo, que Perelló, el entrenador, tiene un año más de contrato, pero también baraja alguna oferta y que no está clara tampoco su continuidad, que habrá muchos cambios en la plantilla del Lucentum, del HLA Alicante para la próxima temporada, y que además también va a bajar considerablemente, en torno a un 30%, el presupuesto del equipo. ¿En qué punto se encuentra todo esto? Empezamos, por ejemplo, por lo de Asier Alonso. ¿Te mantienes firme en que no crees que vaya a continuar el director deportivo?
Bueno, la lógica indica que tiene que suceder eso. Termina contrato y poca gente piensa que pueda haber una renovación. Evidentemente, en el deporte los resultados mandan y su gestión deportiva, que ya explicamos durante esta temporada, el mantener tanto tiempo a Antonio Pérez Cainzo como entrenador, el confeccionar una plantilla con el entrenador en el cual se fichan jugadores lesionados por encima de su precio de mercado, y luego ese desfase que ha habido a nivel económico que ha perjudicado al club por la salida de jugadores, la llegada de jugadores, finiquitar a jugadores que estaban aquí, cláusulas, etcétera, etcétera. Pues bueno, ha sido un perjuicio que, bueno, cerca de los 100.000 euros le ha costado al club la gestión de Asier. Por lo tanto, todo indica, a no ser que haya un cambio de última hora, que no debería de continuar. Si hubiera algún cambio, a mí personalmente y a muchísima gente dentro del mundo del baloncesto de Alicante les sorprendería por la gestión que ha tenido este año. Un director deportivo que, bueno, que no ha viajado con el equipo, que no tenía una relación muy fluida con los jugadores. Todo indica que tiene que ser que rescinda contrato. Pero la última palabra al final la tendrá el presidente. Solo un detalle importante, que no sé si lo hablamos la última vez. Aquí todo el mundo habla de Rubén Perello, que ahora comentaremos. La llegada de Rubén Perello es gracias a la directiva, no gracias al director deportivo. Entonces eso también tiene que tenerlo claro todo el público, toda la afición y todo el mundo.
Rubén Perello tiene un año más de contrato firmado con el Lucentum, pero creo que tiene ofertas, ¿no?, de equipos importantes de la categoría. Su continuidad, ¿cómo la ves a día de hoy?
Bueno, a ver, tú lo dices, él tiene un año más de contrato. Cuando llega a Alicante, dentro de su contrato firma la opción de continuar en Alicante si el equipo se mantiene. O sea, yo creo que ahora mismo la pelota está en manos de Rubén Perello. Rubén Perello tiene ofertas de equipos que han jugado ahora playoff. Por lo tanto, bueno, si va a seguir, pues que siga perfectamente, porque Alicante lo quiere y la gente lo quiere y él estaría a gusto aquí. Y si no, pues bueno, pues que diga, pero me ha salido una oferta, está muy a gusto en Alicante, va a salir bueno, con una buena imagen de lo que ha trabajado en Alicante, y yo creo que nadie le pondría ningún problema. Ahora mismo, el único que puede decir sigo o no sigo tiene que ser Rubén Perello, y en principio la parte de entrenador es la que está más tranquila dentro del club porque hay un contrato firmado. Solo falta que haya una de las dos partes, en este caso Rubén Perello, que diga, no, mira, pues a mí me ha salido una oferta mucho mejor, por lo que sea, y quiero apostar por esa oferta y quiero dejar a Lucentum. Creo que no habría ningún tipo de problema por parte del club y no le pondría ningún problema a Rubén Perello.
Y de jugadores, la patata caliente es Larsen, ¿no? La idea del club es retener a Larsen. ¿Alguna novedad con respecto a este jugador?
Bueno, primero hay que cerrar el presupuesto de la temporada que viene, que ya hemos dicho que va a bajar. Hay que ver qué va a pasar con el director deportivo. Y hay que ver si el entrenador que vaya a estar la próxima temporada quiere contar con Larsen. Todos son, hay que esperar que caiga una pieza para que las siguientes piezas empiecen a construirse para la temporada que viene.
Vale, seguiremos informando y esperaremos a ver si la semana que viene ya se produce alguna noticia a nivel oficial. Gracias, Miguel Ángel, buen fin de...
Hasta luego, un abrazo.
Esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Ahora en Deportes COPE, compromiso social. Suma, gestión tributaria con el deporte de la provincia.
Dentro del programa de entrevistas a clubes a los que patrocina Suma Gestión Tributaria, nos vamos este viernes a Elche para hablar con un club especial. Especial porque es un deporte adaptado. Y creo que esto hace que detrás de cada deportista haya una historia de superación personal y un esfuerzo, creo, más grande del que hacen la mayoría de deportistas. Hablamos del Club Baloncesto en Silla de Ruedas de Elche. Es, de sus características, el club más antiguo de España en activo. Tiene más de 50 años y además acaba de celebrar un ascenso a Primera División. Está hoy en Deportes COPE José Francisco Lloret. Es jugador y es miembro de la Junta Directiva del club. Hola, José Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Ahí os toca hacer de todo, ¿no? Jugar, anotar, dirigir al equipo. En tu caso creo que eres el tesorero, ¿verdad?
Sí, correcto. En este club, pues todos tenemos una responsabilidad, tanto como jugadores como colaboradores de alguna forma. Uh-huh. Yo en este caso, pues soy el que me encargo de las finanzas.
Muy bien. Enhorabuena por el ascenso que lograsteis hace algunas semanas. Es así, ¿no? Estabais en segunda y ahora vais a jugar en la máxima categoría nacional del baloncesto en silla de ruedas.
Correcto. Lo jugamos, la Final Four, la jugamos el 26 y 27 de abril. La semifinal la jugamos contra el Petrael, que ganamos 48-51. Y la final la jugamos el domingo siguiente con el Hospitalet, Tema Hospitalet, que también la ganamos por 44-52.
Muy bien. ¿Y esto qué supone? ¿Cuánto potencial hay en España? ¿Dónde os va a tocar viajar la próxima temporada?
Pues mira, pues va a ser... calculamos que van a ser más de 7.000 kilómetros recorridos. Mira, por ejemplo, tenemos desplazamientos al Ferrol, a Santa Cruz de Tenerife, a San Sebastián, a Vitoria, Leganés, Puerto Llano, Hospitalet de Llobregat, Valencia y Murcia. Es decir, que va a ser pues unos desplazamientos muy importantes. Uh-huh. Y muy costosos.
Sí, eso como tesorero también te ocupa, ¿no? Aparte de anotar sí, en la cancha.
Me preocupa mucho.
¿Cuántos jugadores sois en el club de baloncesto en silla de ruedas de Elche?
Pues mira, actualmente tenemos ficha 13 jugadores, de dos chicas y todo lo demás chicos.
Porque, es mixto, ¿no?
Sí, exactamente, como bien sabrás, en el baloncesto en silla de ruedas, aquí en España, pues pueden jugar tanto hombres como y mujeres en el mismo equipo.
Muy bien. ¿Y de dónde sois? No sé si sois todos o la mayoría de Elche o si hay jugadores procedentes de otros puntos de la provincia de Alicante.
No, somos una variedad de lugares. Mira, somos de Elche, yo soy de Elche, de Vigo, ¿de dónde más? De Aspe, de Novelda, creo que del País Vasco también hay uno.
Muy bien.
Vamos, de todo.
Muy bien. Uh-huh. Para quien no os haya visto en acción, no sé qué nos puedes contar del baloncesto en silla de ruedas, al margen de ir en silla, ¿qué normas cambian con respecto al otro baloncesto?
Pues prácticamente las reglas son las mismas. Los tiros de triple son igual, a la misma distancia. La zona también es lo mismo, 3 segundos. No cambia absolutamente nada. Lo único que puede cambiar son los pasos. Es decir, que nosotros a la hora de desplazar el balón tenemos que dar 2 impulsos a la rueda. Uh-huh. Y botar el balón. Eso se consideraría paso. Uh-huh. Es lo único que puede cambiar, pero vamos, que las reglas son exactamente iguales.
Muy bien. Y digo yo que detrás de cada jugador o jugadora hay una historia detrás de superación personal, ¿no? Y que cada uno tendrá pues un motivo, ¿no? Para estar en silla de ruedas, no sé, accidentes, claro, alguna enfermedad, ¿verdad?
Claro, hay accidentes, pues después de un cáncer, después de... Yo, por ejemplo, de polio, espinas bífidas, accidentes de tráfico, hay varios. Uh-huh. Sí.
Muy bien. Pues tiene mucho mérito, superar todo eso y ponerte ahí a darle duro al baloncesto. Estamos dentro del programa de entrevistas de Suma. Hemos dicho que eres el tesorero del club. Cuéntanos sí. Qué supone este patrocinio para vuestra economía y desde cuándo contáis con él, con Suma, en el club.
Pues desde que yo me estoy haciendo cargo, desde hace 5 años o mucho más, estamos obteniendo ese patrocinio. Ese patrocinio es fundamental porque, por ejemplo, repasando para la entrevista, he visto que supone prácticamente el 40% del presupuesto del club. Sin este apoyo sería prácticamente imposible que nosotros pudiéramos practicar este deporte y estos logros que te acabo de decir, por ejemplo, esta subida a primera división, no podría haber sido posible sin ellos.
Uh-huh. Entonces habrá que renovarlo, ¿no?, para el año que viene, ¿no? No creo que os dejen solos ahora, en primera.
Claro, claro. Yo espero que sí. y estamos mirando a ver si podemos contactar con los responsables máximos de su majestad tributaria y de la Diputación de Alicante para ofrecerles la copa de campeones de la segunda división y ya exponerles el proyecto que tenemos para la siguiente temporada.
Muy bien, pues nos consta que escuchan estas entrevistas, ¿eh? Así que seguro que de alguna forma las instituciones recogen el guante. ¿Qué retos tenéis para la próxima temporada en primera?
Pues la próxima va a ser una temporada muy complicada porque venimos de un periodo que estaba mucho tiempo en segunda división. Entonces, lo que nosotros queremos es mantenernos y consolidarnos en esta nueva categoría, que es bastante difícil, bastante difícil.
Hay nivel ahí, ¿eh?
Claro, hay mucho nivel, mucho nivel.
Muy bien. Hemos dicho que sois, de vuestras características, el club más antiguo de España en activo, ¿verdad?
Sí, correcto. El club se fundó en 1973, y ha pasado por diversas denominaciones hasta la denominación actual, pero vamos, que desde 1973, poco después de fundarse la Federación de Deportes que antes se llamaba Denisus Válidos, pues 4 años después se fundó ya nuestro club.
Muy bien. José Francisco Lloret, jugador y directivo del Club Baloncesto en Silla de Ruedas de Elche. Un placer charlar con vosotros. Felicidades por el ascenso y muchos éxitos para lo que tenéis por delante el año que viene en Primera División y ahí haciendo historia. Te mandamos un abrazo fuerte y hazlo extensible a todo el equipo y felicidades por el ascenso.
Muchas gracias por todo.
Un poquito de motor, siempre viene bien para cerrar la semana. Tengo que decir que este viernes no tendremos en cope.es Alicante capítulo de puesta a punto, pero el lunes sí, ¿eh? Así que si podéis esperar hasta el lunes, Santos os lo traerá fresquito. Hola Santos, ¿qué tal?
Hola Carlos, pues muy bien, en una semana muy movidita hemos tenido presentación importante como es ese nuevo Nissan Micra que vuelve haciéndonos un guiño, nueva tecnología, muchos accesorios, 100% eléctrico, ya se desvela algo como hemos podido ver en un vídeo que vamos a poner la semana que viene en nuestra web de cope.es Alicante y luego pues con ganas de salir por la puerta e irme corriendo para Barcelona.
Hombre, tenemos el último Gran Premio de España tal y como lo conocemos. El año que viene el Gran Premio de España será por las calles de la capital, en Madrid, aunque, y ahí está Alonso como embajador, la idea es que el circuito de Cataluña continúe en el calendario del Mundial. Es que es un clásico, no podemos renunciar a ese circuito.
Montmeló es un clásico, necesita una serie de actualizaciones, ya hay un acuerdo de que continúen también, pero necesita esas actualizaciones y sí que es verdad que como todo lo nuevo, pues nos llama mucho la atención y desde luego Madrid o Madrín, como lo quieren llamar, pues está levantando mucho polvo y mucha expectación. Solamente tienes que ver a Carlos Sainz padre el otro día corriendo por ese trazado que va a ser de Fórmula 1 ahí y bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero ahora nos centramos. Fernando Alonso levantando mucha expectación. Ya sabes que como dicen en la afición, es el padre de todos. Carlos Sainz queriendo seguir sumando puntos y se nos ha colado Colapinto. Para Colapinto, para el argentino, dice que es como correr en casa. Ojito con el tema de los aficionados, ya sabes que los argentinos lo viven con mucha pasión. Y por lo demás, pues nada, a disfrutar. Ya sabes que el domingo, mientras que te estás comiendo un buen arrocito alicantino, desde las 3 de la tarde, a disfrutar de esas 66 vueltas en Montmeló.
A las 3 está prevista la salida del domingo por la tarde. Antes podemos disfrutar de los libres, mañana de la clasificación y de todo el fin de semana, que espero que sea un poco más emocionante que lo de Mónaco, que lo vi y vaya tela en lo que se ha convertido esa carrera. Gracias, Santos. Te dejo que te vayas a Barcelona. ¿Será verdad que te vas?
Será verdad. Oh, adiós, mía, Carlos. Suerte.
Adiós. Pues vamos cerrando este deporte Scope, este fin de semana ya sin tiempos de juego a nivel local, pero con muchas cosas en el tiempo de juego de Paco González, Manolo Lama y todo el equipo con la final de la Champions, con el ascenso a segunda división, con esos playoffs y también con el ascenso y con la última jornada a primera. Ahora sigue la tarde de COPE, volvemos el lunes, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.